Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por la eternidad. Gracias por la oportunidad de verte cara a cara. Gracias, Señor, por la renovación de todas las cosas y por el reinado en un nuevo cielo y una nueva tierra. Te agradecemos, Señor, porque nada que se levante contra nosotros tendrá éxito. Gracias porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Si diste a tu Hijo, ¿qué más nos ofrecerás? Y lo diste sin dudar. ¿No nos darás todo lo que queremos? Gracias por la confianza en ti y por el acceso que nos brindas, que tenemos a ti. Y Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Señor, estamos aquí por ti, para conocerte, disfrutar de ti, adorarte. Y solo deseamos que recibas con alegría el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido. Señor, hoy en todo este estado la gente se reunirá para ofrecer un sacrificio de alabanza a los deportes, al entretenimiento y a sus seres queridos. Y Padre, solo queremos decir que nuestro sacrificio sea el más fuerte y alegre ante tu presencia. Señor, te ofrecemos la alabanza más alta de cualquier otra cosa o persona que se haya levantado aquí hoy. Así que gracias por este tiempo juntos aquí. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando tu pastor me contactó y dijo, ¿quieres venir a predicar en un avivamiento en el bosque? Vivo en el centro de Manhattan, Nueva York. Él preguntó, ¿has acampado a menudo? Yo dije, no. Pero vine en parte, porque lo que ocurre aquí tiene una profunda historia en este país. Soy australiano, si no lo has notado. Posee una rica historia en este país. La idea de vacaciones, como tomarse un día libre, viene de la palabra que incluye el término día sagrado. Y en la frontera estadounidense, en el segundo gran despertar, una de las cosas que la gente hacía era detener todo, reunirse, montar tiendas como esta. Y se unían con la intención de adorar y experimentar a Dios. Y las vacaciones como las tenemos en América hoy tienen su raíz en el hecho de que los cristianos querían romper con sus rutinas, invocar el nombre del Señor, experimentar su bendición en su presencia y luego volver a sus vidas con el favor de lo que Dios les había encomendado. Ese proceso se secularizó donde sacaron a Dios de la ecuación y en su lugar ofrecieron a las personas conectarse con la naturaleza. Para reanimarse lo hicieron sin Dios. Así que solo quiero que sepas que el hecho de que estés aquí por Dios es en sí mismo un sentido de renovación. Es diferente venir a un concierto que asistir a un gran festival. Es otra cosa que personas como tú se tomen el tiempo, 3 servicios al día, además de cantar en el bosque. Más adoración durante toda la noche, más tiempo a solas, todo para conocer al Dios vivo. Así que solo quiero que sepas que a Dios le agrada esto y deberías anticipar su poder manifestándose, porque has consagrado este tiempo para que Él venga aquí. La sala está lista. No escuché el nombre del pastor que oró antes, pero quería simplemente ceder mi tiempo y decir, Señor, puede predicar, continúe. Eso fue algo hermoso. Así que es un placer estar aquí. Quiero continuar un poco con lo que Brian comenzó un poco antes, hablando sobre aprender a confiar realmente que Dios nos ama. ¿Sabías que en cada área de la sociedad la confianza que mide el nivel de confianza de la gente está bajando ¿Cuántos confían en los políticos? Eres como estas personas, hombre, confío en ellos. No lo hacen por sí mismos, solo quieren servir a la gente. ¿Cuántos de ustedes confían en los políticos?
La confianza en los políticos ha caído drásticamente. ¿Cuántos confían en que las noticias son justas y honestas? Sin sesgos, sin ángulos, sin perspectivas, solo los hechos. ¿Cuántos cierran las puertas de noche? ¿Por qué no confías en tus vecinos? La confianza en nuestros vecinos, líderes religiosos, padres y cónyuges está en descenso. Cada categoría que se puede medir en la sociedad de confianza está bajando. La confianza en Dios está bajando en la cultura. ¿Qué ha reemplazado la confianza? Las personas se han convertido en obsesivas del control. Hay controladores en la sala hoy. Alguien está sentado junto a un controlador que no te deja levantar el brazo ahora mismo. No quiero causar problemas aquí, pero veo cosas. Soy muy controlador. Soy definitivamente un adicto a controlar, pero aquí está lo que he aprendido. No puedes ser un controlador y disfrutar del amor de Dios al mismo tiempo. Cuanto más eres un control freak, menos consciente eres del amor de Dios que actúa en tu vida. Y así, lo que quiero hacer en este tiempo juntos aquí es hablarte sobre cómo puedes ir perdiendo poco a poco el control. De tener que controlar todo en tu vida y puedes entregarte al amor de Dios por ti. Eso puede sonar bien, puede parecer sencillo, pero quiero decirte que es difícil rendirse al amor. En la primera parte de esta charla, quiero hablarte sobre el peligro de ser un control freak. En la segunda parte, te diré cómo aprender a abrir tu corazón y rendirte al amor de Dios. Pienso que hay tres grandes tentaciones en las Escrituras que llevan a las personas a ser control freaks. Aquí está la primera. La gente intenta controlar el tiempo de sus vidas. Y lo que quiero decir con eso es que quieren que las cosas que desean sucedan en el momento que quieren, cuando lo desean. Queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. ¿Estás experimentando algo en tu vida ahora mismo y sientes que Dios se ha retrasado? ¿Alguien siente que Dios se ha tardado en su vida? Quizás pensaste que ya estarías casado y todavía estás soltero. Quizás pensabas que ya tendrías hijos, pero no ha salido como pensabas. Quizás pensaste que el negocio estaría mejor. Tal vez pensaste que la relación se repararía. Sin embargo, parece que el momento de lo que deseas y el momento que Dios permite no coinciden. Y si no tenemos cuidado, si no confiamos en Dios con el tiempo de nuestras vidas, intentaremos jugar a ser Dios. Y hacer que lo que queremos que suceda, suceda a nuestro tiempo. Y eso es un desastre que se avecina para tu vida. Esto es parte de lo que pasó con el rey Saúl en 1 Samuel 13. Hay un relato realmente impresionante donde el archienemigo del pueblo judío, los filisteos, vienen hacia él y están listos para pelear. Y esto no es la historia de David y Goliat. Es un relato donde el rey Saúl se alista para pelear contra los filisteos. Se reúnen, pero Samuel les ha dicho que no pueden ir a la guerra hasta que yo llegue y ofrezca el sacrificio antes de la batalla. Un día pasa y no hay señales de Samuel. Dos días pasan y la gente se pone nerviosa. Día 3, día 4, ¿dónde está Samuel? Día 5, día 6, dice que la gente comienza a dispersarse por miedo a los filisteos. Día 7 y no hay rastro de Samuel. Así que Saúl dice, tráeme la ofrenda, lo haré yo mismo. No sé dónde está Samuel. Esto se asemeja a una obra de Shakespeare. En el momento en que realiza el sacrificio que Dios no le ha autorizado, Samuel llega. En 1 Samuel 13 dice que Samuel le dice a Saúl que ha sido imprudente. No has obedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Ahora el Señor habría establecido tu reino para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. el Señor ha buscado para sí mismo. Un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha mandado ser comandante sobre su pueblo.
Porque no has guardado lo que el Señor tu Dios te mandó. Tomar las cosas en tus propias manos, porque Dios no se mueve en tu tiempo, no acelera la voluntad de Dios en tu vida,
sabotea la realización de la voluntad de Dios en tu vida. Saúl actuó de esta manera, intentó manejar el ritmo de su vida, ya que las personas empezaron a separarse, lo que le costó su liderazgo. Otra área donde queremos tener el control,
en cómo definimos nuestra obediencia a Dios. Muchas veces hacemos lo que se llama obediencia parcial.
La obediencia parcial es una gran tentación. Es cuando haces casi todo lo que Dios dice, menos un poco. Retienes un poco. ¿Y cuántos de ustedes saben que si están en una relación, les preocupa ese pequeño porcentaje?
Ninguna mujer ha salido con un hombre y ha aceptado esta excusa. Soy como un 83% fiel contigo. Soy principalmente fiel. Como cada tanto, hay un 17% donde estoy resolviendo algunas cosas.
Pero, ¿aceptarías un 83% de fidelidad en nuestra relación?
Y la verdad es que creo que a la mujer le importa más el 17%, que es la única parte que realmente importa.
Es la parte que retienes. Lo mismo pasa con nuestra obediencia. Vemos esto otra vez con el rey Saúl en 1 Samuel 15, dos capítulos después. Dios le dice a Saúl que destruya a los amalecitas. Los amalecitas, si volvieras en el tiempo, serían como las SS en la Segunda Guerra Mundial. Eran personas terribles, malvados, malignos, ofreciendo a sus bebés en el fuego, quemándolos vivos como sacrificios a dioses paganos. Gente horrible. Y Dios dice: quiero que los extermines, no puedes permitir que continúen con esta práctica. Así que Saúl entra y los destruye principalmente, pero deja al rey vivo y se queda con los animales. Cuando llega Samuel, esperando que el rey Saúl obedezca completamente, llega y dice: ¿qué es ese sonido de ganado que oigo? Escucho algunas vacas a lo lejos, algunas ovejas, y Saúl dice: oh sí, creo que te va a encantar esto, Samuel. No quería perder a los animales porque pensé que podría dárselos a Dios.
Los mantuve vivos y al rey también porque parecía buena gente. Así que aquí está el rey y pienso que le daré esto a Dios. Y Dios pronuncia esta frase que ha perseguido a los cristianos a lo largo de la historia: es mejor obedecer que hacer sacrificios. A Dios no le importa lo que hagas religiosamente, ir a la iglesia, diezmar o asistir a un estudio bíblico.
Si hay un área de rebeldía en tu corazón que te resistes a entregarle, justo como cada mujer quiere un 100% de compromiso de un hombre, Dios quiere un 100% de obediencia de nuestras vidas. Si no tenemos cuidado, no solo manejamos el tiempo de nuestras vidas, sino que también nos convertimos en personas controladoras que intentan redefinir la obediencia.
Terminamos tratando de controlar a otras personas.
Y esto siempre acaba siendo un desastre. David Benner lo dijo:
la persona temerosa puede parecer muy amorosa, pero el miedo siempre obstaculiza el impulso hacia el amor.
Lo que él está diciendo es que no puedes amar y controlar al mismo tiempo. La energía que se gasta en mantener la seguridad y el confort siempre reduce la energía que se puede dedicar al amor hacia los demás.
Ahora, antes de casarme, salí con esta chica. Era como mi primera relación cristiana real.
Soy un chico de 17 años y estoy saliendo con esta chica. No entiendo las señales de alerta, soy muy nuevo en esto. No tengo suficiente información para saber qué está pasando. Comienzo a salir con esta chica que es muy sincera.
Ella había salido con un chico mayor que ella antes de salir conmigo, quien le fue infiel. No lo sé, solo pienso, no te voy a engañar, creo que eres genial. Pero eso lastimó su corazón. Y ella siempre tenía esa sospecha en nuestra relación.
Cada vez que yo iba a algún lugar, ¿con quién estabas? Y yo, con nadie, estaba en el trabajo. Y ella, sí, pero ¿con quién estabas en el trabajo? Y yo, con los que trabajo son hombres, estoy en una carnicería. Y ella, ah, solo preguntaba.
Y ella solo tenía una sospecha en todos lados porque estaba constantemente preocupada de que la engañara.
Y en un momento tuve que sentarla y decirle: oye, amiga, déjame decirte, estoy aquí porque me gustas, no estoy tratando de engañarte, no soy tu viejo, este viejo o lo que sea. Y por alguna razón, esa herida era tan profunda en ella que terminó alejándome y tratando de controlarme porque simplemente no podía creer que en última instancia no la engañaría. Y pienso que de muchas formas eso se convierte en parte del problema en nuestra relación. Nos herimos tanto, nos lastimamos tanto, que no podemos confiar en nadie más y terminamos tratando de controlar y manejar a los demás. Los padres intentan controlar a sus hijos, los niños a otros y los cónyuges entre sí. Los padres adultos intentan controlar a sus hijos adultos o a sus nietos. Y en vez de fomentar el amor, solo aleja a las personas, ya que nadie desea ser controlado. Todos anhelan ser amados. Esto, si no tenemos cuidado, se vuelve aún peor. Algunos usan la religión para intentar controlar a Dios. Y en ocasiones la iglesia no colabora. A veces la iglesia dice cosas terribles. Asegura que si diezmas el 10% no tendrás problemas económicos y Dios te bendecirá. ¿Y sabes qué? No es tan simple. Y a veces la gente dice: Dios, necesito que bendigas mi negocio, así que voy a diezmar. Así que, de alguna manera, tengo poder sobre ti, Dios, porque estoy aplicando una de tus leyes. Y porque tu ley dice que si te doy, me bendices, tienes que bendecir mi negocio. No funciona así. A veces decimos esto, particularmente los más jóvenes: oye, si esperas hasta casarte para tener sexo, cuando te cases, tendrás un sexo espiritual increíble, asombroso sexo cristiano. Ahora escucha, la palabra de Dios dice que debes esperar hasta casarte para tener sexo, porque el sexo es una parte de un pacto de vida completa. Está concebido como un componente de un compromiso vital integral. Así es como Dios lo ha diseñado. Sin embargo, en ocasiones decimos cosas horribles a los jóvenes, prometiendo cosas que no se sostienen. Y cuando se casan, y no es ese sexo místico y espiritual que les prometieron en el grupo juvenil, de repente se enojan con Dios como: Dios, me debes un matrimonio maravilloso debido a mi pureza. Pero Dios no es una fórmula. La Biblia no son reglas. Si no tenemos cuidado, acabamos haciendo pactos que Dios debe bendecir. Y luego no sucede. A veces oramos. Solía ser la oración de Jabez cuando era un nuevo cristiano. Todos oraban esa oración de Jabez. Y después recitan el Padre Nuestro. Usamos oraciones como fórmulas para manipular a Dios. Pero no funciona así. Dios no es un activo controlable que a través de nuestro desempeño religioso lo obliga a hacer lo que queremos. No somos los profetas de Baal gritando más fuerte para que Dios actúe. Y si intentamos controlar a Dios, resulta ser un desastre, porque Dios no te ama por lo que haces ni por tu desempeño religioso. Y Él no va a bendecirte si tu corazón está lejos de ti. Dios no quiere tu comportamiento ni tu esfuerzo religioso. Dios quiere tu respuesta libre. Quiero decirte esto: muchos de ustedes se comportan como controladores. Yo también tengo problemas con el control. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de alejar a la gente, ¿qué hacemos en lugar de tratar de controlar el tiempo de nuestras vidas y hacer que Dios actúe cuando lo deseamos? ¿Qué hacemos en lugar de redefinir la obediencia? Esta es la clave, esto es grande. Hay que cambiar de la necesidad de controlar a la entrega. Debes aprender a rendirte. Esto es importante. Los cristianos suelen hablar de obediencia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de obediencia? Hay que obedecer, amigo. Confía y obedece. Hay que obedecer, hay que obedecer. Pero aquí está el problema. La obediencia a menudo se calcula en un momento. La obediencia implica: permíteme evaluar esta decisión. ¿Me rebelaré o obedeceré? Y si me parece correcto, obedeceré esta vez. Pero eso significa que cada vez que enfrentas una decisión importante, tendrás esta lucha entre obediencia y desobediencia, y eso te cansará. Lo que necesitamos en su lugar es una postura del corazón que simplemente diga: Dios, mi sí es un sí abierto y permanente hacia ti. Y lo que quieras de mí, lo tienes. La obediencia es una decisión momentánea. La entrega es una actitud de vida del corazón. En este momento, creo que la persona que mejor representa la rendición en el mundo es Jesús. Quiero preguntar y responder:
¿Cómo aprendió Jesús a rendirse?
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo perdonó a sus adversarios?
Cuando estaba en la cruz, ¿cómo es que el amor emergió en vez de odio? Jesús actuó así porque estaba unido a su Padre. Por eso lo que dijo el pastor Brian es fundamental. Si no crees y confías en que Dios te ama de la misma manera que amó a Jesús, ¿por qué confiarías en Él como Jesús lo hizo?
Lo más importante es aprender a rendirse al amor del Padre. Es la fuente de toda rendición. Quiero que observes la primera cosa que Jesús dijo en su ministerio. ¿Sabes cuál fue? Era un adolescente. Jesús les dice que deben estar ocupados con los asuntos de su Padre. Así se inicia el Evangelio. La última declaración de Jesús fue: Padre, en tus manos confío mi espíritu. Las palabras de apertura y cierre de Jesús fueron definidas por el Padre. En el Sermón del Monte, Jesús menciona al Padre 17 veces. Durante su discurso en el cuarto superior, que es lo que comunicó a sus discípulos mientras servía la comunión, hace referencia al Padre 45 veces. En Juan 17, la oración sacerdotal que se leyó más temprano hoy, Jesús menciona al Padre otras 6 veces. Fue la conexión de Jesús con el amor del Padre lo que le permitió confiar en el tiempo del Padre, ser completamente obediente, amar a la gente en vez de intentar controlarlas y no tratar a su Padre como un objeto divino, sino entregarse a su voluntad en la cruz.
Conéctate con el amor del Padre para dejar de ser controlador. Y quiero que notes que cuando Jesús hace esto, no es como una rendición pasiva. No dice: bueno,
tu plan es mejor que el mío, por lo tanto, acepto.
Ve lo que dice en Lucas 23. Dice, con una voz enérgica, Jesús clamó en alta voz:
Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego exhaló su último aliento. Los expertos dicen que al ser crucificado, el problema principal es que no puedes respirar.
Así que estás en la cruz, no puedes respirar y debes presionar sobre los clavos para poder inhalar aire en tus pulmones.
Y resulta ser muy cansado y casi imposible.
Entonces, la mayoría de los que están en la cruz mueren por asfixia, no solo por las heridas.
Los académicos dicen que Jesús necesita empujar y no solo respirar, sino también alzar su voz. Jesús estaba haciendo una declaración clara a los poderes, a sus seguidores y a nosotros en esta tienda.
Y grita: Padre, en tus manos pongo mi espíritu.
Ese compromiso de rendición tiene que llevar consigo un poco de desafío. Cuando estás en medio de la tentación,
esto es lo que quiero que veas. Así que tendrás que aprender,
según tu conexión con el Padre, para rendirte y hacer esa declaración con tu vida.
Tienes que decir: Padre, confío en ti y estoy dispuesto a confiarte estas cosas.
Entonces, ¿qué debes aprender para confiar y vivir la vida rendida?
Aquí está lo que tienes que rendir. Primero, tienes que aprender a confiar en Dios con tu futuro. Tienes que aprender a confiar en Dios con tu futuro. Suena fácil hasta que obtienes el futuro que no querías, ¿verdad? Es maravilloso confiar en Dios respecto a tu futuro. ¿Qué más? Dime el número 2. Es difícil, amigo. Es complicado confiar en Dios.
Es duro confiar en Dios cuando no parece que saldrá bien. Es difícil confiar en Dios sin ver el final.
Podemos aprender de la Biblia. Podemos aprender de los santos de la historia. Podemos aprender de la vida de Jesús, que si Él te pone en la cruz, te resucitará, no te dejará colgado. Debemos confiar en Él con nuestro futuro.
Lo más duro para mí de joven fue confiar en Dios con mi futuro. Era como: amigo, no sé si Él me dará una esposa o una buena esposa. No sé si voy a poder servir a Dios. Era una lucha constante para mí. Y un día simplemente tuve que aceptar y decir: Dios, lo que quieras para mi futuro
es tuyo.
Es raro estar en esta carpa porque asistí a un retiro juvenil pentecostal. En realidad era un festival llamado Wonderfest y tuvo lugar en Sydney, Australia. Había 2 bandas tocando. Una se llamaba White Heart y la otra se llamaba DC Talk. Así de viejo soy. Y tienen un concierto enorme. Y yo dije: no me interesa.
salgo al campo y empiezo a orar. Tuve un pastor juvenil que decía, pide a Dios visión para tu futuro, pide a Dios visión para tu futuro. Así que pensé, no me gusta la música y creo que es un buen momento para pedirle a Dios una visión.
Entonces le digo a Dios, Dios, dame visión para mi futuro. Y tengo una visión difícil de explicar, casi como Google Maps. Google Earth antes de que existiera Google Earth. Y estoy como flotando en el aire, sobrevolando estas ciudades en América. ¿Qué está ocurriendo? Sobrevuelo ciudades en América. Nunca había pensado en mudarme a América. Esto no estaba en mi plan de vida. Punto uno, mudarme a América. Esto no estaba en mi visión de vida. Así que vuelvo con mi pastor juvenil y le digo, oye, dijiste que le pidamos a Dios un futuro. Tengo una visión para mi futuro, me voy a América. Y él dice, mira, aprecio tu corazón, pero América está llena de cristianos, amigo. Necesitas quedarte aquí en Australia, donde están todos los paganos. Y yo pensé, podrías tener razón, pero creo que me voy a América. Así que ustedes creo que ya conocen mi historia. Vivo en Nueva York, he sido pastor aquí por 20 años. Unos años atrás, tres familias compraron un inmueble donde vivíamos juntos en comunidad para orar y organizar y vivir el libro de los hechos en el centro de la ciudad. Estoy en Manhattan, es increíble. Pero antes de saber que iré a América y que funciona, mientras aún estoy en Australia, visito la tienda de carteles local. Solo venden marcos y carteles. Y le pregunto al chico, ¿tienes imágenes de América? Y él me dice, ¿quieres ser más específico? Y yo le digo, no sé mucho más sobre América, así que lo que tengas está bien. Y él me da esta impresión enmarcada de América. Así que regreso a mi casa y pongo esta impresión en la pared. Y cada noche antes de dormir digo, Dios, por favor, abre una puerta para ir a América. Abre una puerta para ir a América. Y pienso, es maravilloso. Un par de años después, mi padre me llamó al trabajo y dijo, John, tengo una beca para que vayas a estudiar la Biblia. Me quedé asombrado. Él dice, hay un problema, está en América. Y yo respondí, ¿problema? ¿Cuál problema? Este es mi destino. Así que me mudé a América y nos establecimos en Nueva York. Fundamos esta iglesia y adquirimos este edificio. Se encuentra en la calle 45, Nueva York, en Hell's Kitchen. Es impresionante. Ahora, cuando era adolescente, estaba súper, súper obsesionado con capturar recuerdos, ¿de acuerdo? Esto no era simplemente sacar el teléfono y tomar una foto, ¿vale? Esto era trabajo. Tenía que tener una cámara y donde fuera, pensaba que iba a tener una vida increíble. Así que documenté esto. Todos se burlaban de mí, preguntando, ¿quién es ese tipo raro con una cámara? Yo decía, cállate, un día lo verás. Y aún no sé de qué se trataba, pero lo hice. Cuando me mudé a Estados Unidos, pensé que había perdido todas mis cintas de video. Un día, mi mamá se quedó en Nueva York con nosotros. Y ella dice, Johnny, no vas a creerlo. Y yo, ¿qué pasó? Y ella, encontré todos tus viejos VHS de cuando eras joven. Estoy como, ¿estás bromeando? Bajo corriendo y las digitalizo todas y las subo a una carpeta de Dropbox. Y estoy caminando por la ciudad de Nueva York. Estoy en la calle 45 en Times Square, a punto de girar hacia donde vivimos. Y abro esta carpeta de Dropbox y hay una foto. Hay un video de mí filmando mi casa. Y giro la esquina y casi me caigo en la calle porque grabé esa imagen aleatoria de América que compré en el centro comercial cuando le dije al tipo, ¿hay una foto de América? Y no te miento, lo que no podía creer es la casa que acabamos de comprar en Nueva York. La foto en la pared de mi casa en Australia era una foto de la calle 45, exactamente donde está esa casa. Era un adolescente en Australia diciendo, Dios, llévame a América, orando por una foto aleatoria de la calle 45 en Nueva York. No lo recordaba y cuando finalmente compré un lugar en Nueva York, está en la misma calle que oré hace 20 años, pero no lo recordaba. Les digo esto, amigos, que Dios tiene un futuro para ti mejor de lo que imaginas si aprendes a confiar en Él. Y puedes esforzarte, puedes luchar, puedes intentar hacerlo tú mismo, puedes obedecer parcialmente, pero solo quiero recordarte que si Dios te puso aquí, Dios tiene un propósito para ti. Confía en Él con tu futuro, confía en Él con tu tiempo. Él hará que tu propósito se cumpla.
Si caminas en fe y no pecas, debes rendir tu futuro a Dios, porque su futuro es mejor que el tuyo. Esto es duro. Confía en Dios con tu vergüenza. Esto es difícil. La culpa dice que has hecho algo mal. La vergüenza dice que hay algo mal en mí.
La culpa es una realidad externa basada en una decisión que tomas. La vergüenza es un estado interno basado en cómo te ves a ti mismo. Un académico dijo esto: la vergüenza es una mirada crítica internalizada. Eso significa que cuando piensas en ti, solo piensas en criticar lo que está mal contigo.
Y parte del desafío es que muchos de nosotros hemos hecho cosas que son vergonzosas.
Hemos hecho cosas, si tuviéramos que hacer una fila, diríamos, ¿quién quiere confesar su pecado ahora? La gente diría, creo que estoy bien.
Estaríamos aterrados, incluso en un lugar amoroso como este, de que nos rechazarían.
Y pensamos, bueno, sí, escucha, sé que Dios puede perdonar pecados, pero no puede perdonarme esto.
Si no tenemos cuidado, pasamos tiempo tratando de pagarle a Dios por la cruz, esperando que si nos disculpamos lo suficiente, podamos quitar la vergüenza.
Pero no puedes deshacerte de tu propia vergüenza.
Dios debe quitarte la vergüenza.
La mejor forma de quitarte la vergüenza es dársela a Él.
Da tu vergüenza al Señor. Cuando mi hija era pequeña y ella dijo algo, bueno, mis hijos eran un pequeño niño llamado Nathan y una niña llamada Hayley, y nunca olvidaré este momento. Mi hijo pasa por la sala y me dice, sin que yo le pregunte, los niños tienen pene y hacen caca. Le digo, genial, amigo. Y luego mi hija pasa con maquillaje en toda su cara, en pañales, con tacones altos y un bolso, y me lanza un beso. Y yo estoy como, esto es como, chicos y chicas en estado embrionario, ¿cierto? Fue el momento más loco. Mi hijo, siempre sucio, siempre con heridas, siempre saltando de cosas y rompiéndose partes del cuerpo.
Solo un niño a lo grande, como, ¿qué es esto? Solo ve allí, estamos de nuevo en el hospital.
Mi pequeña,
delicada, femenina,
falta rosa en el mundo.
Hubo una temporada como papá, prohibí el brillo en mi casa. Mis amigos de la iglesia decían, veo brillo en ti. Es como, abrazo a mi hija, eso es solo brillo. Prohibí el brillo. Hasta el día de hoy, estoy en guerra con el brillo en la tierra. Un día, cuidando a mi hija, mi esposa se fue. Cuidando a mi hija, voy a ponerla a dormir. Y yo estoy sentado allí en mi sofá, ella está arriba en una habitación.
Y de pronto yo huelo algo que no es un olor cristiano. ¿Qué es eso? No puede ser mi hija. Es muy linda. Y subo, voy a la habitación de mi hija.
Y yo digo,
¿qué demonios? Hay popó por todos lados. Mi hija no está aquí. Parece que se escapó. Digo, oh Dios mío, es como... Así que bajo por el pasillo siguiendo el olor.
Me dirijo a una habitación extra. Yo entro en la habitación extra. No hay nada como Winnie the Pooh, sino huellas de Pooh reales.
En el centro.
En el centro de la habitación hay un pañal sucio de diarrea tirado en el suelo. No, hija.
¿Cómo?
Ya no está. El olor es tan intenso que me pregunto, ¿qué está sucediendo?
Miro la pared y hay algo como una pintura manual de Jackson Pollock por toda la pared. De pequeños pensadores.
Pensando en cómo le diré esto a mi esposa.
Y luego veo estas pequeñas huellas de caca. La puerta está cerrada y veo que van detrás de ella. Y me acerco, abro y empujo la puerta hacia atrás. Y allí está mi hija, toda cubierta de caca, con las manos en su cara.
Y le digo, hola Hayley.
¿Qué pasó? Y solo me mira, levanta las manos y dice,
caca. ¿Me está pasando caca?
Yo pienso, yo...
La agarro de una pierna, trato de convertirlo en un juego. La llevo a la bañera, no encuentro jabón, la lavo con jabón de lavar platos. Soy un mal padre. Le digo, no dejes que esto te entre en los ojos, querida. Pero creo que esto servirá. La limpio y ella solo llora, llora, llora todo el tiempo. Es tan simplemente una adorable princesita en un baño de caca, en una caca. Es un desastre. La limpio al final. La regreso al sofá, la envuelvo en una enorme toalla blanca y suave. Estoy ahí todo limpio. Limpio. La dulce bebé Hailey está completamente limpia. Huele tan bien, huele a paloma, tan limpia. Y eventualmente su pequeño, como su pequeño quejido, simplemente se apaga. Estoy con esta adorable niña que no me molesta. No estoy enojado, no estoy molesto. Solo ha comido algo malo, probablemente lo que le di. Algo ha pasado, no puede controlarlo, está avergonzada, intenta deshacerse de ello. Mientras intenta deshacerse de ello, se ensucia y está en sus manos. Intenta quitarlo, está por la pared y se rinde ante la caca, escondiéndose en la esquina. Y todo el tiempo pensaba, si Hailey hubiera gritado, papá, caca, al comienzo. Simplemente habría venido y dicho, hey, no te preocupes, no te preocupes, esto es un accidente, todo está bien, vamos a limpiarte. Y la cosa por lo que más lástima me dio fue, es el nivel de vergüenza que tenía mi hija sentada detrás de la puerta, cubierta de suciedad, escondiéndose. Y yo, escuchen, esto no es solo un cuento lindo, soy pastor, conozco a muchas personas con una versión adulta de esa historia, que creían que nunca cometerían un pecado como llene el espacio. Y cometen ese pecado y luego lo hacen. Y antes de que te des cuenta, no pueden deshacerse de ello. Y lo intentan y luego huyen. Y toda su vida está ahí, escondida, cubierta de vergüenza. Sin libertad, sin alegría, escondiéndose en la iglesia. Nunca quieren abrirse. Siempre temen que la gente se entere de esta vergonzosa realidad. Y solo quiero que sepas que el corazón de Dios es mucho más grande que el mío. Y que si estoy dispuesto a hacer eso por mi hija, te digo, Dios diría, ojalá me trajeras tu pecado y tu vergüenza. No tienes que llevar esto más tiempo, déjame limpiarte. Escucha, tal vez algunos están aquí porque este es el fin de semana en que entregan su vergüenza. ¿Por qué vendrías hasta aquí con vergüenza? Deshazte de eso mientras rendimos culto. Después, sale este fin de semana, carga con toda esa vergüenza y culpa y vuelve a casa a una vida de escondite y temor. Este podría ser el momento que lo entregues a Cristo. Pero al final, pienso que lo esencial es, debes aprender a someter tu voluntad a Dios. Debes darle ese sí permanente. Escucha esta cita. Esto es de San Ignacio de Loyola. Él dice que el pecado es una falta de confianza. Que lo que Dios anhela es nuestra felicidad más profunda. Pecamos, fallamos, porque en lo más profundo de nuestro ser no creemos que lo que Dios anhela para nosotros es nuestra mayor felicidad. Y así intentamos hacer cosas que creemos que serán más gratificantes que lo que Dios tiene para nosotros, pero siempre terminan en miseria. Así que se trata de aprender a confiar. Señor, estoy listo para rendirme. Estoy listo para arriesgarme y solo confiar que puedo tener fe en ti. No sé si has leído algún libro de Henry Nouwen, un autor que fue un psicólogo holandés que se convirtió en sacerdote. Es más conocido por su libro sobre el hijo pródigo, donde habla sobre el romance, la pornografía. Habló de la gracia, pero la gente no sabía en su vida. Luchó con la atracción hacia el mismo sexo. No lo habló abiertamente. Pero sus amigos sabían, luchó con su sexualidad. Y justo antes de morir, enseñó en las escuelas de divinidad más prestigiosas de los Estados Unidos. Justo antes de retirarse, él tenía el deseo de hacer algo que representara su fe. Así que a los 70 se unió, y es apropiado que estemos en una carpa así. Se unió a una compañía de trapecistas voladores. Ahora, ¿alguna vez has ido al circo o has visto uno? ¿Sabes qué es el trapecio? El trapecio es donde estás en un columpio muy alto en el aire y te balanceas y luego saltas y quedas suspendido en el aire y alguien te coge y pensó que al hacer esto, aprendiendo a balancearse y a estar suspendido en el aire, que esto lo iba a acercar más a Dios. Yo pensé, te acercará a algo. Y mientras se sumerge, aprende esto.
que la clave cuando estás en el aire al subir y te mueves, la clave en el aire es estar quieto. Porque si te retuerces y tratas de ayudar a alguien a atraparte, en realidad lo haces más difícil para la persona que se está balanceando. Así que la clave es impulsarse, estar quieto en el aire y luego permitir que quien te atrape agarre tu cuerpo quieto. Y termina hablando de esta hermosa imagen sobre la rendición, aprendiendo a subir en fe, balancearse y simplemente estar quieto y confiar.
Que Dios te atrapará. Él dice que esa es la esencia de la rendición. Ahora escuchas esa comparación y piensas, esa es una buena analogía, ¿no? Debes aprender a confiar en Dios. Debes lanzarte en fe y creer que te atrapará cuando te arriesgues. Así que cuento esta historia en mi iglesia y digo, todos deben rendirse. Todos dicen, eso es genial, Pastor John. Solo esta pareja se me acercó después y me dijo, hola, Pastor John, tomamos clases de trapecio. Y te has perdido una parte muy importante de la analogía. Y queremos pagar tus lecciones de trapecio junto a tu esposa para que puedas entender esta analogía y aprender la verdad. Y yo digo, claro, genial, solo dile a mi asistente, ella lo agendará. De verdad, le dije a mi asistente, no lo hagas. Eso fue un grito amable. Y como era de esperar, ella no grita educadamente. Llega el día y tengo una revelación sorprendente. La escuela de trapecio se realiza en una carpa de circo en Brooklyn. Y es mucho más alto que esto. ¿Y sabes qué odia tu amigo? ¡Alturas! ¿Adivina en qué piso vivo en mi edificio de apartamentos en Nueva York? En el primer piso, así es, amigos. En el primer piso, aquí. Cada vez que vuelo, me vuelvo pentecostal y oro en lenguas en voz baja. Solo necesito ayuda celestial. Así que vamos a esta escuela de trapecio y luego tengo esta revelación. ¿Sabes qué es? Soy demasiado grande para ser un artista de trapecio. Pienso, este jugador de rugby que no está en forma, no vuela por el aire con facilidad, así que supero el límite de peso y digo, lo siento, amigos. No puedo hacer el trapecio, estoy demasiado pesado. Pero estaré contigo mientras tú haces lo que te gusta. El encargado de la escuela dice que hemos tenido gente más gorda que tú. Digo, está bien, te lo agradezco. Así que en un instante me encuentro y tengo una foto de esto. Es muy vergonzoso. Me veo escalando la parte superior de una carpa de circo con un tipo que parece disfrutar de una alegría sadista. Y él dice, amigo, es como si sostuvieras una barra para hacer dominadas. Pero en estos enormes cables, y él dice, salta y hazlo. Y yo le digo, ¿y si te corto y te empujo? ¿Qué te parece? Él dice, no, amigo, hay mucha presión, todos me observan. Así que me impulso y todos mis instintos físicos se activan. Y estoy intentando hacer una dominada permanente, como si eso fuera a ayudarme. Imagina a un jugador de rugby fuera de forma balanceándose, intentando hacer una dominada. Lo hago hasta que la cuerda se detiene y todos gritan, ¡suéltate! Y yo digo, no voy a dejarlo ir. Lo hago hasta que mis brazos se sienten como los de un T-Rex y me dan calambres. Poco a poco se rinden y luego caigo en esta gran red. Y todos dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Fue eso? Yo dije, eso fue coraje. Mis amigos se acercan y dicen, ¡hey, amigo! Queremos contarte la parte que falta en tu analogía. Esta es la parte que falta. Cuando aprendes a dejar ir, hay alguien en el suelo que es el maestro de un trapecio. Y él puede ver cuando estás balanceándote. Y puede ver cuando la persona que va a atraparte está lista para hacerlo. Y tú estás ahí tratando de hacer algún tipo de dominada permanente y lo estás arruinando todo. Tienes que escuchar la palabra, y la palabra es Hep. Escucha la palabra Hep. Cuando escuches Hep, salta y quédate quieto, porque la persona que te atrapará está ahí para ayudarte. Tu problema es que crees que puedes controlar tu tiempo y estar quieto en el aire. Pero hasta que sepas que hay alguien que ve todo, nunca te atraparán y no podrás quedarte quieto. Así que después de un rato, me levanto. Me muevo, mis brazos duelen, pero me impulso con los ojos cerrados
y mi oído está atento, esperando una palabra, y la palabra es Jeb. Y estoy girando, y estoy girando, y tan pronto como escucho la palabra Jeb, me suelto y me quedo colgado ahí, en el aire. John Albert dice esto: trapecio, la barra entre las cuerdas que un trapecista debe soltar, viene de la palabra griega trapeza, que significa mesa. La única vez que se menciona en el Nuevo Testamento es cuando los escritores dicen que Jesús reúne a sus amigos en la mesa, el trapeza, que ahora llamamos la mesa de comunión, y les enseña que tendrá que soltar su vida por ellos. Y la única manera de aferrarse a tu vida es perderla. Luego sube al árbol, la cruz, y se deja ir. Él cuelga sobre la tierra durante 3 horas con las manos extendidas, sin mover un músculo, y declara: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando hizo eso, exhaló su último aliento y nos estaba salvando y también nos enseñaba sobre la confianza. Aquí está el salto. Dios dice: suéltate. ¿Soltarás? Mi hijo se dejó ir por ti. Confía en mí. Creo que eso es lo que Dios quiere hacer por ti hoy. Dios quiere que te lances en fe y dejar de ser un controlador y aprender a rendirte al amor del Padre y confiar en Él, sabiendo que si Cristo murió por ti, el Padre te sostendrá sin importar lo que estés atravesando. Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero déjame preguntarte hoy, ¿qué debes entregar al Señor? ¿Qué es lo que necesitas dejar ir? ¿Qué necesitas afirmar en tu vida? Padre, ¿qué debo entregarte? Este fin de semana puede ser un tiempo de libertad para algunos, pero vendrá después de Getsemaní. Y para algunos de ustedes, este fin de semana tendrán que luchar con el Padre para confiar en su amor y en su plan. Escucha, ¿te imaginas en el jardín de Getsemaní? Si Jesús, al sudar sangre, dijera: ¿sabes qué, Padre? No puedo, no puedo, no puedo. Sé que hay personas que valen la pena. Sé que tienes un plan, pero no lo tengo. No puedo confiar en ti. ¿Y si Jesús se detuviera y la cruz no existiera? ¿Qué pasaría si Jesús nunca se rindiera? No estaríamos aquí hoy. Y quiero decir que todas las bendiciones de la cruz vienen a nosotros tras la rendición de Jesús. Las bendiciones que Dios tiene para ti pueden llegar del otro lado de tu entrega. Si tienes algo que rendir a Jesús, ¿puedes inclinarte ahora? Quiero que respondamos a lo que Dios nos dice. Quizás estás aquí, quizás es sobre una relación y hay un área de desobediencia y estás tratando de jugar a ser Dios. Dios te dice: ¿te rendirás a mí? ¿Confiarás en mí? Quizás es en tus finanzas. Quizás no estás obedeciendo a Dios en tus finanzas. Y dices: te obedeceré un poco, pero lo haré a mi manera. Y Dios dice: quiero que lo entregues. Quizás son tus planes futuros. Quizás no puedes confiar en Dios con tu futuro. Y aquí está Dios diciendo: tengo un futuro mejor que el que tú puedes imaginar. Ríndeme esto. Quizás es tu vergüenza. Y quizás hace 10 o 15 años hiciste algo o pasó algo y estás solo enterrado en tu vida, pero te controla. Y quizás hoy el Señor te dice: tráelo a mi amor. Trae eso a la cruz y a la luz. Si necesitas rendir algo, pon tus manos hacia el Señor, boca abajo, boca abajo. Y sea lo que sea, sientes que el Señor te dice: vamos, este es un pequeño momento de Getsemaní, quiero que lo entregues, solo nómbralo ante el Señor. Control, tu futuro, tus relaciones, dinero, sexualidad, rencor, ira, familia, lo que sea, lo que sea. Dile al Señor: tú ves esto y solo quiero entregártelo, como si lo empujaras a la cruz. Señor, solo estoy, te lo estoy dando, solo quito esto de mi vida y te lo entrego. Y luego, como señal de entrega, gira tus manos hacia el Señor y di: es tuyo, Señor. Es tuyo. Recibo tu gracia. Recibo tu perdón.
recibo tu misericordia, recibo tu amor, recibo todo lo que tienes. Y más que nada, Señor, recibe mi voluntad y mi vida como un servicio a ti.
Padre, agradezco por todos estos miles de actos de rendición que tu pueblo ha hecho. Gracias, Señor, por la cruz y tu sangre que nos hace limpios y libres. Y Padre, al rendirte estas cosas, sabemos que se crea espacio para tu presencia, tu poder y tu amistad y tu bendición. Así que cambiamos control, culpa, vergüenza, lo que sea, y recibimos tu bendición en su lugar. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén.